Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de Samuel Orozco, su servidor, y de todos en este gran equipo de trabajo que es Satélite Radio Bilingüe. Hoy descienden centenares de activistas de varias ciudades del estado sobre Sacramento en el llamado Día del Inmigrante. Concentrados frente al Capitolio de California, los manifestantes hacen oír su voz sobre el presupuesto que recién ha sido revisado por el gobernador Brown. Los voceros de las agrupaciones pro-inmigrantes saludan algunos elementos del revisado plan de gastos, saludan el hecho de que el gobernador destine una partida de dinero para ayudar a miles de inmigrantes a tramitar DACA, DAPA y su naturalización, y también a inscribirse en el programa Medical. También crea un crédito fiscal sobre el ingreso para los más pobres y destina más fondos que nunca para la educación preprimaria, primaria y media. Esto es lo encomiable del plan de gastos revisado del gobernador. Pero por otra parte, los activistas le echan en cara al gobernador Brown el hecho de que mientras por un lado la economía se revitaliza, la inversión en servicios humanos y de salud no lo hace tanto. El gobernador omite en su plan restaurar los masivos recortes a la salud hechos durante el bajón presupuestario de la recesión. Los activistas movilizados hoy en Sacramento tienen en particular un proyecto de ley muy en mente. Es el proyecto del Senado número 4, el SB4, también llamado Ley de Salud para Todos, que propone extender la cobertura médica a aquellos sin seguro que se quedaron fuera de la nueva Reforma Federal de Salud, ACA, o sea, los indocumentados. La lógica económica que siguen los proponentes de Salud para Todos es sencilla. Sale más caro tener una población sin seguro y expuesta a llegar a cada rato con costosos padecimientos a las salas de emergencia que incluirlos, adherirlos a la seguridad médica. El año pasado el proyecto naufragó entre objeciones por el oneroso gasto que supuestamente significaría para el erario público. Hoy, en el Día Californiano del Inmigrante, ofrecemos programa completo sobre la Ley de Salud para Todos, incluso para los sin papeles. En la segunda parte le daremos la palabra a alguien ya muy conocida de muchos de ustedes. Ella es Nancy Marisa Gómez, de la Organización Estatal de Defensa de los Consumidores de Salud, Health Access. Antes, quisiera presentarles una entrevista que acabo de tener con el senador Ricardo Lara, demócrata de Los Ángeles y titular del influyente Comité de Apropiaciones del Senado Estatal, para entrar en detalle sobre su proyecto de ley SB4, Ley de Salud para Todos, que por segunda vez presenta el mismo senador ante la legislatura. Aquí la plática. Senador Ricardo Lara, bienvenido.
Hola, Samuel, ¿cómo estás?
Muchas gracias por estar con nosotros. Senador Lara, pues usted vuelve a la carga este año con su proyecto de ley SB4, mejor conocido como Salud para Todos, por medio del cual intenta usted abrir las puertas del programa Medical o del mercado de seguros Cover California a los inmigrantes que no tienen derecho a seguro, o sea, los indocumentados. El año pasado el proyecto pues no llegó a buen puerto, ¿no? Se supone que por cuestión de los costos. ¿Qué ajustes o cambios ha hecho usted al nuevo proyecto para responder a esas objeciones?
Bueno, gracias, Samuel. Mira, primero quería decir que bueno, pues en California, sin importar el punto de vista sobre lo que tengamos de la inmigración, sabemos que los inmigrantes indocumentados representan casi el 10% de la fuerza laboral del estado y contribuyen 130 mil millones de dólares anualmente a nuestro Producto Interno Bruto estatal y generan 2.2 mil millones de impuestos estatales y locales. Eso fue solo en el 2010. Así que, al igual, California ha sido la fuerza impulsando detrás del éxito del cuidado de salud de Obama. Hemos tomado la ventaja de expandir el Medical para proporcionar la cobertura médica a personas de bajos ingresos en California y millones más se han inscrito en los planes de salud con protecciones importantes para el paciente. Y a través del sistema de intercambios de beneficios de salud, ¿no? Vemos que California es el que está impulsando este programa y el esfuerzo y el logro de este programa a base nacional queda en California. Y lo que nos falta actualmente es por ver esa cobertura a nuestra comunidad indocumentada. Sabemos que el reto que teníamos anteriormente fue que el costo era suficiente para poder solo tener esa carga a nivel estatal. Pero han pasado varias cosas en el cual las acciones del presidente Obama que dejan que el costo no sea tan grave al estado, porque ya sabemos que con lo que pasó con DACA, sabemos que que eso corta por mitad a la gente que actualmente va a requerir el seguro médico, ¿no? Que actualmente van a poder adquirir un tipo de cuidado médico ya porque por DACA. Y también al igual sabemos ya que hemos limitado la propuesta de ley, limitado lo que es los beneficios estatales y federales del programa. Incluso en vez de crear un sistema solo para la comunidad inmigrante, estamos pidiéndole al gobierno federal que nos dé un waiver para que puedan los inmigrantes adquirir el programa de ACA, lo cual ellos pueden pagar. Sabemos que el 30% de los inmigrantes indocumentados, ellos por sí mismos, con sus cuentas, pueden pagar por un sistema médico, y el actual no pueden porque pues el gobierno federal no los deja. Entonces vamos a pedir un waiver para que los inmigrantes puedan calificar para la ACA. Y al igual sabemos que el costo solo por DACA baja el costo, y así podemos poder tener estas pláticas este año, para hacer de que se haga. Y el gran impacto de la reciente acción del presidente reducirá el grupo en el cual nuestra ley tenga que cubrir, y de una tercera parte a la mitad cuando el programa se haya ampliado plenamente.
Ajá. Usted se refiere a lo de DACA en respecto a los costos de abrir el programa Medicare a los nuevos beneficiarios, ¿no? A los inmigrantes sin documentos. La mayor objeción que hacían los detractores es que California tendría que pagar la factura completa, ¿no? Sin recibir ayuda de los federales. Pero al parecer ahora usted cree que el panorama cambia este año con la aprobación, si se llega a aprobar finalmente DACA y DAPA, ¿no? Que el costo no sería tan grande como lo hacen creer los pesimistas, ¿no?
Exacto.
Tomando en cuenta de que el gobierno federal asumiría, entonces sí, una parte de los costos.
Sí, así es. Sabemos que la propuesta actualmente de este año estima el costo a un bajo de 175 millones, un recorte al costo en comparación a la medida del año pasado, que decían que nos iba a costar $1,000 millones.
Y hablaba usted de waivers también, o sea, de exenciones que ha buscado en Washington, ¿no? Según lo estipulado por la ley federal actual, pues los indocumentados no tienen derecho a entrar al mercado oficial de seguros, el llamado intercambio. En California se llama Cover California. Pero ahora tengo entendido que usted ha ido a Washington a pedir esa exención, ¿no? Que se exente a California, pues siempre y cuando los que se inscriban en el mercado paguen todo el costo, o sea, no reciban créditos, ¿no? ¿Qué respuesta ha recibido de Washington sobre este asunto?
Mira, pues me comuniqué con la presidenta de la minoría, Nancy Pelosi de California, en el cual fue muy bien recibida la idea, y van a trabajar este año en tratar de hablar con el presidente y con la administración de ver si nos pueden dar esa excepción a California. Y entonces estamos trabajando en eso. Y al igual, mira, lo que se está gastando ahorita actualmente a nivel estatal por un seguro de salud muy limitado, y ni es seguro de salud, francamente, es lo que se está gastando a un costo anual de 1.4 mil millones al año, es esta cobertura que los inmigrantes adquieren adquieren cuidado de salud en las salas de emergencia. Entonces, sabemos de que estamos actualmente gastando 1.4 mil millones, y lo que nos va a costar para poder proveer esa propuesta, para poder darles una cobertura más comprensiva, es de 175 millones a 400 millones. Así que eso es un estamos ahorrando dinero si aprobamos este proyecto, porque actualmente estamos gastando 1.4 mil millones anuales. Así que sabemos que nos cuesta menos dar un tipo de cuidado más comprensivo en el cual las familias sí pueden ya tener, o sea, un cuidado seguro en el cual pueden planear, pueden prevenir enfermedades y no esperarse hasta tener que ir a la sala de emergencia.
Es el senador estatal de California, Ricardo Lara, demócrata de Los Ángeles, hablando sobre su proyecto Salud para Todos. Un proyecto que, de convertirse en ley en la actual sesión legislativa, reafirmaría a California en la vanguardia nacional en materia de políticas de defensa del inmigrante. Ningún otro estado en el país ha incursionado ni de cerca en este territorio. Pondría, pues, al estado de California un paso, un salto adelante en la ruta hacia un seguro universal. Seguiremos la plática. Antes, la pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Así es, amigos radioyentes, mucho quisiéramos oír su opinión, sus preguntas o sus testimonios en nuestra sección de Tribuna Libre. La línea es el 1-800-345-4632. Váyala anotando. Minutos más adelante le cederemos a usted la palabra. Hoy hablamos del proyecto Salud para Todos, que recibió ya el visto bueno de un comité senatorial en Sacramento y que se encuentra en estos momentos en la carpeta de espera dentro del Comité de Apropiaciones, mientras sus proponentes responden a la pregunta en cuánto saldrá el paquete y de dónde saldrá el dinero. Sobre esto tienen de plazo para fines de este mes, a más tardar para fines de este mes tendrían que tener una respuesta satisfactoria a fin de que pueda entonces el proyecto avanzar hacia su siguiente destino, que sería el Pleno del Senado. Se sometería a votación en el Pleno del Senado. Sigamos la plática con el autor del proyecto, el senador angelino Ricardo Lara. Ahora, estos números los tiene que tener entonces el Comité de Apropiaciones del Senado en sus manos. No tengo entendido que el proyecto está congelado, está detenido, porque se está revisando dólar por dólar lo que este proyecto de salud significaría para el presupuesto, ¿no? Explíquenos ese proceso. ¿Qué pasa hoy día con el proyecto allí en comités?
Mira, el proyecto se encuentra en el Comité de Apropiaciones, en el cual yo soy el presidente de esa comisión, y actualmente se está investigando dólar por dólar cuánto nos va a costar el proyecto, y al igual se compara el proyecto con las otras leyes que están actualmente en la Comisión de Apropiaciones para ver finalmente cuánto va a ser lo que vamos a gastar como la legislación. Y las legislaciones que tenemos, ¿cómo nos va a costar en total? Y para poder ver qué es lo que va a avanzar y qué es lo que se va a detener. Pero yo tengo la fe de que vamos a poder sacar esta ley, ya que se ha sido esta, no solo para la bancada latina de legisladores, como una prioridad, pero también para el presidente del Senado, Kevin de León, que nos ha dicho que quiere que siga esta medida avanzando para poder no solo aportar estos temas importantes que son como lo que es el cuidado de salud médico, pero es una legislación de suma importancia para nuestra comunidad inmigrante y para también decir que en California vamos a avanzar y continuando a avanzar estas leyes que están realmente a la vanguardia en el cual para poder proveerle esos servicios a la comunidad indocumentada y para decir que en California pues aprecia la labor y el trabajo de nuestra comunidad inmigrante, ¿no?
Definitivamente. Ahora, ¿qué tan decisiva es la fecha del 29 de mayo? Sé que ese día hay audiencia, hay sesión del Comité de Apropiaciones. ¿Qué tan decisivo es esto para el futuro de su proyecto, senador?
Bueno, esa es la fecha límite en la cual vamos a decidir cuáles son las medidas que van a avanzar y cuáles son las que se van a detener en el comité. Pero al igual, estamos trabajando, sabemos ya que ya tenemos números reales en el cual ya podemos abogar por la medida y decir que pues nos va a costar menos este año a realmente proveer un seguro más comprensivo en el término de lo que estamos gastando actualmente en las salas de emergencia, que lo cuesta lo triple, ¿no?
Y sabemos que las salas de emergencia... Y confía usted que sus números son bien convincentes, ¿no? Esas cifras.
Sí.
Se encargarán de persuadir a sus colegas. ¿Qué tan entusiasta es el apoyo del que goza este proyecto y usted entre sus colegas, sobre todo los demócratas, senador?
Bueno, el apoyo que tiene la medida es bastante. Entre los demócratas e incluso tenemos unos que otros republicanos que entienden que eso es importante. Así, pero al igual, tenemos que no solo defender lo que es la póliza, tiene mucho apoyo, pero al igual, el comité y la comisión de apropiaciones no están fijándose en la póliza, no se están fijándose en lo que es el costo. Entonces sabemos que el Centro Laboral de la Universidad de California dice que el 53% de todos los inmigrantes indocumentados en California están por debajo de la elegibilidad de Medicare, así que actualmente no hay un seguro privado a través de su empleador, o sea que este proyecto de ley expande la elegibilidad y para incluir a todos los individuos, que realmente nos va a costar menos dinero. Y el Centro Laboral de la Universidad de California ya lo ha dicho, que nos ha dado los costos y ellos han haciendo la investigación, así que pues estamos con la fe de que en la comisión salga esta ley y continuemos este diálogo, ¿no? Que es importante para discutir a nivel estatal y que California es el primer estado en el cual podemos ofrecer un cuidado de salud médico comprensivo para todos los californianos, independiente de su estatus migratorio.
Y uno que otro republicano dice, apoya, mira con simpatía el proyecto, pero ¿están dispuestos a firmar, a suscribirse al proyecto como co-auspiciadores, co-apoyadores, senador?
No creo que al momento, pero realmente a mí lo que me interesa es su voto y no que sean coautores.
Y no coautores, no ese nivel, pero cuenta con algunos votos, tiene usted fe entonces. ¿Qué tal el gobernador Brown, que por cierto está lejos de ser el mismo que conocimos cuando era colega nuestro, ¿no? Como comentarista de radio, comentarista al aire, hoy más bien vigila con una cautela que pues muchos consideran muy conservadoras, ¿no? El gasto que beneficia a los pobres, pese a que la pobreza pues escaló en California en esos años de recesión, ¿no? ¿Ha habido acercamiento con el gobernador Brown sobre este asunto?
No, la oficina del gobernador Brown sabe lo que estamos intentando hacer con esta legislación. Hemos tenido pláticas muy limitadas en lo que francamente lo que es la póliza, pero es muy temprano todavía para estar hablando con la oficina del gobernador. Tenemos que asegurar que tengamos el apoyo en la Cámara Baja, en la Asamblea y en el Senado, y ya en cuanto la medida empiece avanzando más, es más apropiado tener esas conversaciones con el gobernador. Pero el gobernador francamente sabe que se está debatiendo y estamos con su equipo hablando, pero sí. El gobernador, mi plan es de asegurar de que salga primero esta medida del Senado y luego ya tener las pláticas con el gobernador en persona.
Y en esto lo que será fundamental será no solamente el apoyo, sino también el entusiasmo, ¿no? ¿Qué tan entusiasta sea ese apoyo? Ahora, permítame preguntarle sobre este asunto. Pues he visto yo mucho interés por parte de organizaciones proinmigrantes, por parte de sindicatos, organizaciones de salud, de fe, comunidades de fe, organizaciones sociales, pero en Sacramento no veo mucho lo mismo, no veo que haya una entusiasta campaña así bien concertada por parte de los legisladores por poner este asunto como un asunto urgente, de primera necesidad en el orden del día. Aparte del esfuerzo que usted está haciendo, pues no veo que algo más como una campaña dentro de entre sus colegas. ¿Me equivoco, senador?
No, con todo mi respeto, creo que estás equivocado porque la bancada latina hace 2 semanas votó para que esta ley sea la más importante que van a apoyar este año. Entonces, como legisladores latinos, pues, se imagina, somos 24 y cada uno de nosotros tenemos una agenda de pólizas diferentes, y entre nosotros mismos, los 24, nosotros votamos para que esta ley se haga a la prioridad. Así que el entusiasmo está ahí. Lo que tenemos que hacer es ahora asegurar de que los que la Comisión de Aprobaciones lo apruebe y que yo tengo la fe de que va a salir del Senado y vamos a tener el debate sustantivo en la Asamblea y va a asegurar de que este año sea el año que podamos finalmente lograrlo. Obviamente va a haber en el transcurso del proceso legislativo pláticas de cómo continuar en bajar el costo de la ley. Entonces, así que vamos a estar pues abiertos a esas discusiones, ¿no? Y el gobernador nos puede decir que pues este año vamos a cubrir un segmento de la población o otra, pero estamos dispuestos en tan siquiera empezar a tocar el tema, lo que es esto de tratar de proveer cuidado de salud a nuestra comunidad indocumentada.
Pues bien, nosotros le seguiremos la pista a esta iniciativa paso por paso. Créamelo, es definitivamente de primer nivel, de primera importancia para nosotros. Pues bien, senador Lara, tiene usted ahora el oído de nuestro auditorio, dentro del que seguramente hay muchas personas concernidas, muchas personas interesadas de primera mano en esta iniciativa. ¿Qué gusta decirles? ¿Con qué gusta dejarlos pensando?
Bueno, a nuestra comunidad les dijimos que tenemos que unirnos a esta oportunidad de ser decisivos y ya hacer cambios históricos, sensibles e humanos en las políticas del ciudadano en el cuidado de salud, y inmigración en California. Al ampliar el acceso a la atención de salud, esto hará una diferencia real en las vidas de miles de familias de californianas. Y debemos de tomar esta acción decisiva y decir que, pues francamente, como comunidad apoyamos esta medida y hablar con nuestros representantes para que esto se haga finalmente realidad este año.
Muy bien, senador Ricardo Lara, como siempre, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
Gracias a ti.
Fue el senador Ricardo Lara defendiendo así su proyecto Salud para Todos y ya lo escucharon, también su compromiso con hacerlo llegar, esta vez, pues sí, hasta su realización como ley promulgada. Este año será el año a lograr salud para todos, nos dice, de eso estaremos seguro. Nos dice también que pues cuenta con bastante apoyo entre los demócratas, hay amplio apoyo entre los demócratas y uno que otro republicano. Esta ley será la más importante a apoyar este año, dice que le dijo la bancada latina. La bancada latina coloca a esta ley como ley de máxima prioridad en su agenda para este año. Pues hoy Lara y los legisladores estatales reciben en Sacramento la visita de centenares de energizados activistas que oran, manifiestan que así como los inmigrantes son parte importante en el reavivamiento de la economía de este tan próspero estado, pues que así también sean parte importante a la hora del reparto del gasto presupuestario, al menos en lo que se refiere a la atención de las necesidades más básicas de la población inmigrante, que son las necesidades de salud. Pues una de esas voces que siempre se ha hecho oír en este caldeado asunto, en Sacramento, en el estado, es la de Nancy Marisa Gómez, y es directora de programas para el sur de California de la organización social, organización no gubernamental, Health Access, con sede en Los Ángeles. Desde allá nos acompaña Nancy Gómez. Nancy, bienvenida como siempre.
Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar con nosotros, Nancy. Momentos muy importantes estos, seguramente, momentos definitorios. Pues ya escuchaste, espero hayas escuchado la plática con el senador Lara. Nancy, primeramente, pues quisiera preguntarte, la SB4, Salud para Todos, pues regresa al ruedo para la segunda vuelta. Ya pues escuchaste al senador Lara, le pregunté si de veras hay en Sacramento y sobre todo sus legisladores voluntad política para hacerla pasar, no solo para llenar el expediente, sino pues para llevarla contra viento y marea a feliz puerto. Y pues ya lo has de haber escuchado, dice que esta es su más alta prioridad, no solamente de él, sino de toda la bancada latina. ¿Estás de acuerdo? ¿Ve que de veras el proyecto se empuja en Sacramento con todas las ganas, con toda la fe del mundo?
Sí, estoy de acuerdo. Estamos muy ansiosos esperando el voto a fin de este mes, porque ahora la ley está en lo que se dice en suspenso, ¿no? Pero Si es que pasa esta ronda y continúa a un voto de toda la Cámara de Senadores, hubiésemos llegado más lejos que lo que estuvimos el año pasado. Y sí tenemos esperanza de que esta vez sí va a continuar el proceso legislativo y estamos esperando que llegue hasta la Asamblea. Y luego, eventualmente, después que salga de la Asamblea, esperemos que llegue al escritorio del gobernador para que él pueda firmarla.
Así es. Y bueno, sobre el gobernador pasaremos a comentar en algunos momentos, pero bueno, la razón de mi pregunta para el senador tuvo que ver con el hecho de que, pues personalmente, no he visto que los líderes del proyecto se monten, digamos, en un ánimo de campaña política a fin de ganarse la simpatía, el apoyo del público de todo California, ¿no? Que salgan a comunicar por todos los medios posibles las bondades del proyecto, salgan a defenderlo. ¿Por qué será esto de que no se está oyendo tanto desde Sacramento? ¿Será que dan por un hecho el que el proyecto va a navegar sin problemas y hacerse ley esta vez? ¿O será que no quieren espantar a los contribuyentes de impuestos de corte conservador, de orientación conservadora?
Bueno, mira, en ese sentido sí estoy de acuerdo con el senador Lara. Sí hay movimiento tanto en Sacramento como en las oficinas de distritos locales de los senadores, cuyas oficinas estamos visitando en forma permanente para que vean lo que es la cara de este problema. Estamos llevando gente trabajadora que es indocumentada y que desafortunadamente no tienen cobertura médica, y estamos yendo a las oficinas y diciéndoles, esto es un problema, porque esta persona trabaja, contribuye a California, pero no saca ningún provecho. Y eso nos hace mal a todos, porque a la larga, como dijo el senador, los costos que incurrimos al proveer servicios de emergencia son muchísimos más que los costos que tendríamos si ofreceríamos servicios preventivos y cuidado médico. Yo pienso que sí es un tema medio tabú por la cuestión de los indocumentados, pero muchos de los senadores se están dando cuenta que tienen que tratar este problema porque muchísima gente en sus distritos necesitan una respuesta y necesitan este tipo de ley para seguir con sus vidas y para seguir contribuyendo a California. Como dijo el senador, hasta hay un par de republicanos que están, aunque no están dando su claro apoyo, están pensando que quizás esto sería una buena idea. Y nosotros queremos convencerlos de que definitivamente es una buena idea y tienen que brindar su voto y ayudar a avanzar a esta legislación.
Alguien que quizás requiera de un poquito de ese esfuerzo de convencimiento y de persuasión de que esto es una buena idea, quizás sea el propio gobernador Brown. Nancy, la propuesta del presupuesto revisado del gobernador Brown, tengo entendido, no asigna fondos para un proyecto como el que propone el senador Lara, ¿no? No reservó dinero para cubrir a los indocumentados que se quedaron fuera de la nueva ley de reforma de salud. ¿Has tenido acercamiento a esos números del presupuesto? Y si es así, ¿cómo lees esta señal, Nancy?
Bueno, lo que va a decir la oficina del gobernador es que no ha incluido esto en el presupuesto porque todavía sigue siendo un proyecto de ley. O sea, todavía ni siquiera ha salido de la primera cámara, sí, del Senado. Entonces no se sabe, no hay certeza de que va a pasar. Eso es lo que él va a decir de por qué no incluyó fondos para SB4, salud para todos.
Y en ese sentido, entonces será muy decisiva, muy importante la decisión que trascienda del Comité de Apropiaciones a fines de este mes, ¿no? El 29 de este mes, que justamente de eso se trata esa sesión.
Correcto. Y una vez, porque estamos muy optimistas de que sí va a pasar ese comité, y tenemos después hasta el fin de junio para que el Senado entero la vote y siga moviendo el proyecto hacia la Asamblea. Y una vez que pase la Asamblea, y también estamos casi convencidos de que va a pasar la Asamblea, la lucha más difícil, como tú dices, tienes razón, va a ser con el gobernador. Y ahí sí él va a tener que brindar más respuestas, porque el futuro de la ley si la va a firmar o no, está en sus manos. Eso va a ser más o menos dentro de 2 meses. Entonces ahí sí es cuando todos nos tenemos que poner las pilas, como quien dice, y hacer el argumento de que a la larga cuesta muchísimo más para el estado de California brindar servicios médicos de emergencia que lo que costaría brindar servicios médicos de prevención. Ese es el argumento que tenemos que hacer y para eso necesitamos, convencer al gobernador.
Cierto. Todos a ponerse las pilas, nos invita Nancy Marisa Gómez en este asunto del debate para extender el beneficio de la seguridad médica a todos en California sin distinción de su estatus migratorio. Quien figura muy poco, por cierto, en este debate público es el afectado, es el beneficiado mismo, el indocumentado y sin seguro. Más de 1 millón de almas en California, tengo entendido. Así que, pues hoy queremos abrir este espacio para que esa voz se oiga y se oiga clarito al aire. Si usted es un trabajador o un jefe o jefa de familia que se las ha venido arreglando sin el beneficio de un seguro de salud por el hecho de no tener el beneficio de los papeles migratorios, pues llámenos a la línea de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632, y díganos qué opina, qué le ha costado el hecho de vivir sin seguro, cómo se las arregla en tiempos de enfermedad, cómo se las ha arreglado cuando ha tenido emergencias serias, qué opina del proyecto del senador Lara, el proyecto Salud para Todo. De eso quisiéramos oír de usted, amigo, amiga radioyente, en nuestro segmento de Tribuna Libre que abriremos a continuación en intercambio con nuestra invitada de esta vez, que es Nancy Marisa Gómez. Antes, nos vamos a la breve pausa de la media hora. Hoy ponemos atención central, foco central sobre el proyecto de salud que encabeza el senador de Los Ángeles, Ricardo Lara, en Sacramento, en la legislatura de Sacramento. Es el proyecto llamado Salud para Todos, o SB4, es la marca, es el número que se le ha fijado como proyecto de ley del Senado, y que propone básicamente extender el derecho a recibir los beneficios de Medi-Cal o bien el derecho a inscribirse en el mercado de seguros abierto bajo la ley, nueva ley de reforma de salud en la nación, a toda la población, incluyendo a la población indocumentada. Si usted gusta comentar este asunto, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. Y Nancy Gómez, tenemos preparado un testimonio, una breve entrevista que tuve con una trabajadora sin seguro, indocumentada y sin seguro. Pero antes de pasar a compartir este testimonio contigo, Nancy, quisiera que nos aclararas un punto central de esta propuesta del senador Lara. Por un lado, una buena parte de esta propuesta está encaminada a abrir las puertas del Medi-Cal, el programa de salud para los pobres, a los indocumentados. Y el otro componente tiene que ver con la autorización para que los indocumentados compren seguro, pero sin derecho a recibir créditos fiscales o subsidios bajo el programa de ACA, ¿no? ¿En qué se diferencia este plan de la situación actual? Tomando en cuenta de que actualmente los indocumentados con dinero, pues bien pueden comprarse póliza de seguro en el mercado libre, ¿qué no?
Bueno, sí, individualmente cualquier persona puede comprar un seguro en el mercado libre, pero va a pagar muchísimo más de lo que estaría pagando en el mercado de Covered California, ¿no? Uh-huh. Y corrientemente, aunque una persona indocumentada quiera pagar con su propio dinero una póliza de Covered California y sin recibir ningún crédito o subsidio, está prevenido por la ley. La ley lo previene. No puede comprar un producto de seguro médico ni siquiera usando su propio dinero. Ahora, la ley del senador Lara propone de que se le abra la puerta de Covered California a los indocumentados para que puedan comprar una póliza de seguro médico con su propio dinero. A diferencia de las demás personas que son ciudadanas, no recibirían un subsidio o un crédito.
Cierto. Así que la ventaja que tendría
un mejor precio en lo que están comprando.
O sea que la ventaja que recibirían sería de que, pues tomando en cuenta de que los seguros dentro del mercado de intercambios de Covered California son, los seguros son comprados al mayoreo, recibe precio al mayoreo, ¿no? Alguna especie de precio de descuento. Hay control de precios dentro del mercado oficial, a diferencia del mercado libre.
Correcto.
Uh-huh. Y ese sería el beneficio que conseguiría el indocumentado en caso de tener acceso, a pesar de no tener acceso a los créditos fiscales o a los subsidios, pues sí tendría acceso a un mejor precio en este mercado entonces.
Y también tendrían acceso al portal online, donde uh-huh. pueden ver varias opciones que tienen con varias compañías de seguro, varios planes, pueden comparar, pueden elegir un plan comprensivo, un plan menos comprensivo, ¿no? De acuerdo a lo que estén dispuestos a gastar. Así que tendrían esa opción también, que por lo menos pueden hacer una elección informada.
Claro. Bueno, una vez más, una invitación a nuestros amables radioyentes a que se hagan parte de la plática a través del 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. Mientras eso pasa, quisiera compartir contigo, Nancy, el testimonio que nos ofreció la desasegurada e indocumentada Melina Ramírez. Ella es trabajadora de un restaurante de la cadena McDonald's en Los Ángeles. Es oriunda del estado de Guerrero, México, de donde llegó a California a la edad de 9 años, por lo cual actualmente es beneficiaria de DACA, de la acción diferida del 2012. Es madre de la bebé Viviana, de 1 año de edad. Oigamos la breve plática. Tú trabajas, Melina, como empleada de una franquicia de la cadena McDonald's. ¿Te ofrece el patrón seguro de salud?
No, lo empezaron a ofrecer hace 1 año, pero nosotros tenemos que pagar nuestra bolsa. Eso básicamente no es del trabajo. Nosotros tenemos que pagarla.
¿Y has estado comprando tú tu póliza de salud?
No, como no tengo mucho, no gano mucho, no me alcanza para yo poder agarrar un seguro médico.
Y a falta de seguro, Melina, ¿cómo atiendes tus necesidades de salud? ¿Vas tú a ver al doctor? ¿Vas a ver al dentista?
Pues la verdad, no. Antes de que... Con la niña, pues solo me dieron medical de emergencia, medical solo para tratarme el embarazo, pero ya antes de eso o incluso después de eso no he ido al doctor, por lo mismo que no tengo seguro médico y no tengo dinero, porque cuando vas al doctor te piden pagar cuando vas y yo no tengo.
¿Has tenido emergencias médicas en años recientes estando desasegurada?
Y cuando tuve 18 años, me salieron piedras en las vesículas. So, esa fue una emergencia. Tuve que ir a la sala de emergencia en un hospital público. Pero por lo mismo, por no tener seguro, tiene que esperar uno ahí horas. Duré, me acuerdo, unas 5 horas para que me atendieran, nomás para que me hicieran un ultrasonido. Y nomás me dijeran que tenía que esperarme, que me iban a mandar a otro hospital. Y me iban a poner una lista de espera para ver si qué tan rápido me podían hacer la operación. Y en eso, transcurso de eso, se pasaron casi 5 años para que me sacaran la vesícula con las piedras. Sí.
casi 5 años desde el momento en que se te diagnosticó hasta el momento en que se te operó.
Sí, después de las vesículas ya no se me ha presentado otra emergencia que yo tenga que ir, pero si fuera ese caso, pues yo iría, pero tendría que pagar de mi bolsillo.
¿Cómo pudiste pagar por ese tratamiento? ¿Cómo fue que se costeó ese tratamiento?
Yo no lo pagué porque en el hospital donde yo, como es un hospital así para público, para la gente que de bajos recursos, se puede decir, pues ahí ofrecen un programa que se llama ORSA. So yo apliqué para eso, donde me cubrió la operación, pero solo eso, la operación. Ya de ahí yo no tuve que pagar nada. Pero también ahí te piden pruebas de ingreso, de domicilio, y ahí dependiendo si calificas o no, gracias a Dios yo pude calificar y de ahí se pagó la operación.
En caso de tener la posibilidad, ¿solicitarías tú el seguro público de Medi-Cal o bien un plan de salud bajo Cover California?
Sí, sí me gustaría, porque así cualquier emergencia, porque tengo que estar 100% de salud para la niña, apenas tiene 1 año. Yo quisiera así para cualquier cosa ir al doctor sin tener que preocuparme, así como los 5 años que me pasó con la vesícula. No quiero esperar tanto tiempo para curarme de cualquier cosa.
Ahora, para tener derecho a Medi-Cal se requiere ganar no más del 138% del nivel federal de pobreza, o sea, algo así como poco más de $27,000 al año, ¿no? Para una familia de 3. ¿En qué nivel está tu familia, la familia Ramírez, Melina?
No, pues ni llego ni a los 20,000. Yo gano 18,000, lo más que yo hago al año.
Pero a esto hay que sumarle el ingreso de tu esposo, ¿no?
Exacto. So, sería casi lo mismo. So, se puede decir unos 35,000.
Ajá. Eso te haría exceder el nivel como para calificar para Medi-Cal.
Para Medi-Cal, sí.
Ajá. Así que estarías interesada en comprar bajo seguro bajo Cover California.
Sí. Sí me gustaría, pero como te digo, como no califico para Medi-Cal, pero también no gano suficiente para pagar. Así
un gran
seguro.
Dilema. Es un gran dilema.
Ese es el problema. Solo estoy entre la espada y la pared. Se puede decir porque no es suficiente para yo pagar mi seguro, pero tampoco, también dicen que es que gano suficiente para que no agarre Medi-Cal.
¿Alguna otra cosa que gustaras agregar, Melina?
Pues no, solo eso, que ojalá se haga ese proyecto, porque así hay muchas familias como yo que tienen niños chiquitos.
Es Melina Ramírez, platiqué con ella hace un par de días. Y de esta forma comparte su testimonio con nosotros. ¿Alguna reacción rápida sobre el testimonio que acabamos de escuchar de Melina, Nancy?
Bueno, sí, a uno le da tristeza, ¿no? Que una persona tenga que esperar 5 años para tener una operación de algo que se trata muy fácilmente, o que las personas con seguro médico o con cobertura médica hubiesen resuelto en mucho mucho menos tiempo. Da también un poco de rabia que una persona tenga que esperar y sufrir tanto, ¿no? Por eso pensamos que al tener algún tipo de cobertura antemano se pueden prevenir situaciones como esta.
Hay que hacer una aclaración muy importante aquí, Nancy, y es de que como beneficiaria que es de DACA, Melina tiene derecho, en teoría, al programa de Medi-Cal, ¿no? El programa que recibe fondos del programa federal Medicaid, ¿no es así?
Sí. No, en teoría, tiene derecho a Medi-Cal. Esa
así es,
ley...
pero siempre y cuando califique para él, ¿no? Siempre y cuando reúna las condiciones.
Claro,
¿no?
Claro. Tiene, exactamente, tiene que formar parte del programa DACA. Tiene que aplicar, tiene que ser aceptada a ese programa. Una vez que es aceptada, que ya no sea candidata a DACA, sino que sea recipiente, que ya esté recibiendo DACA, ahí sí la ley de California establece que todas estas personas son elegibles para Medi-Cal.
Así que el único excluyente en este caso pudiera ser el nivel de ingresos, ¿no? Tiene que obviamente reunir la condición de tener cierto nivel de ingreso para poder ser parte del programa Medical.
Correcto. Ajá, y si no, que... si está arriba de lo que es ese ingreso, y como tú dijiste, es más o menos $27,000 por año por una familia de tres, vendría a calificar para Covered California, pero, como habíamos dicho, sin subsidios, que eso sí. Es lo que ayuda a muchas personas que están en esa situación, que no son lo suficientemente pobres como para calificar para Medical, pero tampoco son lo suficientemente, digamos, ricos como para poder costear el costo del seguro médico. Para cualquier otra persona que es ciudadano, el gobierno les ayuda con un subsidio o un crédito tributario.
Así
pero
es.
En este caso no hay esa ayuda.
Y en ese dilema se encuentra en estos momentos Melina Ramírez, aunque pues ya la escuchamos, ella entusiastamente apoya una iniciativa como la que encabeza en estos momentos el senador Ricardo Lara. Pues seguramente nuestros oyentes tendrán mucho que observar y que comentar al respecto. Nancy, tenemos varios oyentes en la línea. Nos iremos con ellos inmediatamente. Antes, brevísima pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Pásele, amigo, amiga radio oyente, a la plática con Nancy Marisa Gómez. Ella es representante de Health Access, una organización que representa los intereses del consumidor de salud en California. Carlos nos llama desde Santanela, California. Carlos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mira, yo tengo un comentario. Que puedan agarrar los documentados de aseguranza médica sin subsidios, y ya haciendo eso una ley que tengan que dar esa aseguranza, no van a poder.
Parece que se interrumpió la línea. Esperamos recuperarla en algunos segundos. No le capté muy bien el sentido, la dirección de la pregunta. Espero que se pueda explicar mejor en un segundito. Vayamos con Jorge, mientras tanto, con Jorge de Salinas, California. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por su excelente programa. Quisiera compartir con su radio escuchas. Fui una de las personas, yo tuve un ataque al corazón, ¿no? Y no le puse atención, dije yo, solo algo está malo. Y ya solo me retiré, dejé de trabajar un día. Al segundo día de haber regresado, tuve otro ataque al corazón. Entonces dije, a esto ya no es normal, ¿no? Agarré el bus y me fui al hospital. En el hospital de una vez me desvistieron, me subieron una ambulancia y me llevaron al hospital a Memorial, que es el especialista en cardiovascular, ¿no? Uh-huh. Una operación como la mía duraría yo tengo dos bypass, ¿no? Duraría dos días, ¿no? Pero por el hecho de que no tengo familia o familiares aquí, pues la política del hospital no deja que regreses a tu casa, a tu propio, a que tú te cuides, ¿no? Hasta que una amiga mía apareció y ya me llevó a su casa. Todo eso fue, yo me tardé 14 días en el hospital, 14 días. Yo le decía al doctor, sáqueme porque yo soy indocumentado y yo no puedo pagar esto. Hasta que me dijo, no te preocupes, tenemos un fondo para personas como tú. Hay otra persona como tú en el otro piso. Entonces ya me tranquilicé más, ¿no? Pero resulta que el bill fueron $310,000. $310,000. Uh-huh. Un día me puse a hacer cuentas y dije yo, si ganara 10 la hora, trabajara 40 horas a la semana, sin comer, sin pagar renta, les pagarían 10 años, ¿no? Y digo yo, teniendo una cobertura, ya no regresé al chequeo, ¿no? Regresé al chequeo 15 días después, me cobraron $65 cash, y dije yo, pues, con $65 yo vivo 3 días, ¿no? Ya nunca más regresé, eso fue hace 5 años, ¿no? Por falta de supervisión o chequeo, pues ya el bypass pues ya está eso es mala, ¿no? Pero claro, yo sí apoyo y invito a toda la comunidad, a tanto documentada, pero indocumentada, que participe más, ¿no? Aquí en la Costa Central, el señor Alejo invitó a la comunidad indocumentada a que aplique para las licencias. Nos hizo saber que por 20 años estuvieron luchando y ahora que ya está, pues es muy poca la participación
Permítame preguntarle, Jorge, ¿y actualmente se encuentra usted asegurado o sigue sin seguro?
No, sigo sin seguro, ya.
¿Sigue sin seguro? ¿Sigue sin papeles? ¿Sigue sin seguro entonces?
Sí, sigo sin papeles, sin seguro, ¿no? Ya, pero sí es importante tomar conciencia de que gracias a personas como usted y personas como la señora que estén batallando por nosotros, ¿no? Pero que nosotros pues también participemos.
Mucho ese testimonio y bueno, seguramente al abrirse las puertas de acceso a la seguridad médica en el estado, pues ojalá incluso se pueda prevenir el hecho de que pues las cosas lleguen a mayores como llegaron en su caso, que tengan que llegar al terreno de un infarto y por lo tanto a la sala de emergencia y por lo tanto a la hospitalización, ¿no? En su momento, una enfermedad grave, seguramente la apertura de las puertas del sistema de salud pudiera llegar a aumentar el trabajo de prevención de los galenos. Muchas gracias por compartir la historia, Jorge. Vayamos con José, que nos llama desde Fresno, aquí en California. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mire, mi comentario nada más era por la señora que habló, que dice que duraron 5 años para hacerle su operación. Eso no pasa únicamente con las personas indocumentadas, eso pasa también con los que supuestamente tenemos documentos, ¿verdad? Yo soy dependiente de la Medical y a mí, en esa misma operación que le hicieron a ella, me tardaron 1 año la Medical para aprobármela, imagínense, por todo 1 año estuve sufriendo también.
Los derechohabientes de Medical también 1 año. Oiga usted, ¿algún comentario, Nancy?
Sí, mira, lo siento mucho, es cierto. Hay problemas en Medical actualmente que estamos tratando también de solucionar. Uno de esos problemas es que no hay suficientes doctores que aceptan Medical. Entonces, ¿por qué es eso? Te preguntarás, porque California es el estado que peor les paga a los médicos para atender pacientes de Medical. Tenemos que incrementar lo que le pagamos a los médicos para que ellos quieran tratar a gente con Medical, porque ningún doctor tiene la obligación de tratar a pacientes con Medical. Los puede rechazar esa forma de pago, digamos. Y si lo escucho, hay muchos problemas, por eso es muy importante de que la gente sepa abogar por sí misma, sepa tener los números de teléfonos para con quién hablar si hay un problema, ya sea una agencia comunitaria, ya sea la oficina misma, por ejemplo, del senador Lara, si usted vive en ese distrito y le puede llamar y decir, mire, tengo este problema, no me quieren tratar y tengo Medical. ¿Cómo me puede ayudar? Y esa oficina le va a poder ayudar. Eso es un ejemplo de cómo las personas tienen que hacerse valer por ellos mismos.
Lo importante en estos momentos es al menos entrar al sistema de salud. Ya dentro del sistema de salud seguramente habrá otros problemas que resolver, pero siempre hay que hacer oír la voz para hacerse valer, nos sugieres, Nancy, y eso es justamente lo que en estos momentos, bueno, muchas gracias a José de Fresno por su llamada, pero a propósito de esto que nos cuentas de la gente que alza su voz, que trata de hacerse valer, cuéntanos qué pasa en Sacramento el día de hoy, declarado Día del Inmigrante, Día de Cabildeo, de Manifestación, Día de Uso de la Palabra, Día de Oración también, porque los políticos usen la luz de la razón, ¿no? Hay más de un clérigo por ahí presente. Cuéntanos.
Bueno, no solo el uso de la razón, ¿no? Pero queremos llegar a la fibra de la moralidad de nuestros representantes. Que una ley como SB4 no solo va a ser bueno económicamente a largo plazo, sino que es lo correcto de hacer, porque nosotros creemos que toda persona, sea indocumentada, sea morena, clara, japonesa, cualquier adjetivo que le quieras poner, todas las personas tienen que tener derecho a cuidado médico, especialmente cuando tienen una emergencia, pero también queremos que haya toda una transformación en lo que es el cuidado médico para enfocarnos en la prevención. Porque como dijo el radio oyente Jorge, que llamó, que su cuenta del hospital llegó arriba de los $300,000. Ese es un ejemplo perfecto para ilustrar lo que estamos pagando como Estado, lo que estamos pagando, porque me imagino que eso lo cubrió el Emergency Medical, y lo que hubiésemos pagado si Jorge hubiese ido a un médico y quizás le hubiesen recetado una pastilla para la alta presión, para prevenir el día de mañana un ataque del corazón que tuvo. Ese caso ilustra perfectamente lo que estamos tratando de hacer. Y hoy hay gente que está en el Capitolio pues reclamando derechos de inmigrantes, que la mayoría son trabajadores, la mayoría contribuye pagando impuestos al estado de California, y la mayoría que hace trabajos que pues la otra gente no haría, que nos da de comer todos los días, y tenemos que hacer lo posible para que estas personas no vivan en the shadows, como decimos en inglés, en la sombra.
Le seguiremos la pista a esta gran iniciativa, Nancy Marisa Gómez. Hay que decir también que generalmente son los empresarios, las cámaras de comercio, el sector más opuesto a este tipo de inversiones sociales, porque muchas veces va acompañado de aumento a los impuestos, al ingreso al ingreso o sobre las ventas, pero este no es el caso en este caso. Hace días platiqué al respecto con Manuel Cosme, quien es presidente de la Cámara de Comercio Hispana de California, y Manuel se mostró no enterado de la SB4. Al explicarle los detalles, reaccionó con simpatía, dijo que es algo que él estaría dispuesto a apoyar, pero se reservó una posición oficial, prometió llevar la propuesta a su junta directiva y salir con posición en fecha próxima. Veremos cómo se pronuncia la Cámara de Comercio Hispana en fechas venideras, cómo se manifiesta este órgano, que es un órgano empresarial. Pues se nos ha agotado el tiempo, no me resta más que agradecerte muchísimo, Nancy Marisa Gómez, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias.
Hasta luego. Nancy Gómez es directora de programas para el sur de California de la organización Health Access, con sede en Los Ángeles. Este es un programa apoyado en parte por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Sección California, y también por el The California Endowment. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.